Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Falsod.
Cuando nos agarra hipo, no sabemos cómo resolverlo. El responsable del hipo es el diafragma, un músculo que separa el pecho del abdomen y tiene un rol fundamental en la respiración. Desciende cuando se inhala para ayudar a que los pulmones se llenen de aire y se relaja al exhalar, hasta que el aire sale de los pulmones a través de la nariz y la boca. El diafragma suele funcionar a la perfección, pero si se irrita, baja de manera brusca y provoca una entrada de aire muy abrupta en la garganta. Es entonces cuando choca contra la laringe, las cuerdas vocales se cierran súbitamente y se produce el hipo. Mi abuela decía que el mejor método era el susto, cuando estás distraído y te lanzan al oído un potente e inesperado ¡bu! El susto repentino era una técnica que aseguraba ella. Lo quitaba de inmediato.
Hola, soy Juan y les quiero leer este poema de Elsa Bornemann, que es del libro Queridos Monstruos. Bueno, el poema dice así: con los pelos de punta, con la piel de gallina, ya la noche despunta y el horror se avecina, de amores embrujados, de hechos truculentos o bien afantasmados, se tratan estos cuentos, historias inquietantes para bozos enredos. Seres espeluznantes te harán caer del miedo. Enfrentar el espanto que se abre la función, desde ya te adelanto, te hará el corazón. Ajustarse el cinturón, que empiece el viaje, será fuerte la emoción, ¡junta coraje!
Y coro de Londres. Es la séptima ópera de Giuseppe Verdi y trata acerca de lo que ocurría en la Edad Media. Como los ingleses habían derrotado al ejército francés de Carlos VII, el rey de Francia estaba muy desmoralizado. Dejándose llevar por una visión, encuentra a Juana, la hija de un pastor llamado Giacomo. Juana, una mujer soldado endiablada, se anima a convertirse en la libertadora de Francia y bajo su mando los ingleses fueron derrotados. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo y ojalá que siempre hayan mujeres valientes. ¡Adiós!
Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente con Clásicos Desatados. Hoy cruzamos fuerte los dedos, buscamos tréboles de cuatro hojas y nos colocamos una cinta roja contra el mal de ojo. Hoy vamos a hablar de los ñoquis y otras supersticiones. Porque, ya saben, uno puede no creer, pero que las hay, las hay. Pero para que la buena suerte esté de nuestro lado, quiero agradecer especialmente al mago de la consola, al gran Diego Rosato, a Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, a María Eugenia Facio, a María Isabel Sanz, a mi amor, a mis amigos, a ustedes, los oyentes, y especialmente a los periodistas de Cordones Desatados. Los invito a cerrar los ojos y a dejarse llevar. Pero, ¿qué es la suerte?
Hola oyentes, ¿cómo están? Soy Lu. Y yo les cuento que tengo en mi mochila un bolsillo de la buena suerte. Que cuando me hace falta algo, siempre busco en esos bolsillos y, bueno, no siempre, pero el 95% de las veces lo que busco está ahí. Y por eso es que lo llamo el bolsillo de la buena suerte.
Buenas, soy León. Ustedes ya me conocen y hace no sé cuánto tiempo que no hago esta introducción. Quería decirles qué es la suerte, o por lo menos qué creo que es la suerte. En mi opinión, la suerte es básicamente el azar, pero como nuestra mente le trata de buscar un origen a todo, termina siendo que creemos que hay como una especie de cosita, como una energía, por decirlo así, que hace que uno tenga ciertos eventos favorables o no, aunque en realidad es completamente azaroso y hay gente que simplemente por azar le tocan cosas buenas y punto, y tampoco son buenas, objetivamente nada es bueno. Adiós, los requiero.
Un golpe de dados jamás abolirá el azar, jamás, aún lanzado en circunstancias eternas desde el fondo de un naufragio. Sea que el abismo, blanco, calmo, furioso, planeare desesperadamente bajo una inclinación de su propia ala, de antemano afectada por la imposibilidad de levantar el vuelo, cubriendo los borbollones, cortando a ras los saltos, muy interiormente resume la sombra oculta en la profundidad por esa vela alternativa, hasta adaptar en la envergadura su anchurosa profundidad, mientras que el esqueleto de un navío se inclina de una a otra borda. Reír, ya lo creo, de vértigo. El azar cayó, la pluma rítmica suspendida de lo siniestro. Se sumerge en las espumas originales, donde no hace mucho crecía su delirio hasta una cima, asolada por la neutralidad idéntica del abismo. Una constelación fría de olvido y de desuso, pero no tanto que no enumere sobre alguna superficie desierta y superior, el choque sideralmente sucesivo, en un cálculo total en formación, velando, dudando, girando, brillando y meditando, antes de detenerse en algún sitio último que la consagre. Todo pensamiento lanza un golpe de dados. Acabo de leer Un golpe de dados, de Stéphane Mallarmé.
Hola Clásicos Desatados, hola Jessica, mi nombre es Emilia Maceri, tengo 10 años. Empecé a tocar el violín a los 5 años, me pareció un instrumento muy interesante y también me gustaba su sonido. Un día le conté a mi abuelo Miguel que me gustaba el violín y él me regaló uno de un cuarto. Ahora yo toco el violín de 3/4. Todas las semanas voy a la clase con Mariana. Les mando un saludo a todos. Chao.
Les quiero contar que en uno de los talleres de periodismo para chicos que dirijo, trajeron la noticia de la serpiente más grande del mundo que apareció en Dominica, una isla del Caribe, mientras unos hombres talaban árboles. Era tan gorda y tan larga, medía 4 metros, que tuvieron que levantarla con una grúa. León Fara, de 9 años, desde Junín, le puso como título La Gran Serpiente Extraordinaria. Desde Buenos Aires, Catalina, de 10 años, se le ocurrió Serpenteante Gigante. Juli, de 8, La Serpiente del Guinness. Y desde México, Divana, de 10, La Enorme Serpiente. Cada uno dibujó la noticia a su manera. Pronto la van a poder ver en Cordones Desatados 17, el periódico que estamos haciendo. Y ya saben, aquí siempre hay lugar para quien quiera sumarse. También nos pusimos a pensar qué era la suerte. Les abro una ventanita para que espíen lo que allí decían. ¿De qué es la suerte? A ver, Divana.
Cuando tienes mucha suerte. A la suerte a veces te puede llevar. Por ejemplo, tienes suerte de que te dé mucho dinero.
Tipo el 29.
Claro, tipo el 29.
Para mí es una creencia dentro de una creencia, la Ajá. suerte. Tipo, no sé, uno juega un juego de azar y dice que tuvo suerte porque ganó. No fue suerte. Había las mismas probabilidades de que no ganes, de que ganes. Y después también está que para mí es una creencia la suerte. La suerte está sobre las cosas que tienen azar, tipo, si se sabe cómo van a salir, no hay suerte.
Claro.
Hay una parte de la suerte que para mí no es creencia, que es querer que algo salga de alguna forma y que salga así. Tipo, sí es parecido a lo del azar, pero no. Por ejemplo, no sé, te van a dar las noticias de qué día se terminan las clases. Uno puede querer un día, otro, y si toca el que quería, uno dice que tuvo suerte, porque sí, tuviste suerte. Querías que salga como era y salió como era. Pues la suerte está sobre las cosas con azar. Si estás 100% definido cómo va a salir, y vos sabés cómo va a salir y sale como vos querías, para mí ya no es tanta suerte ahí.
Ahora, pero ¿el azar qué es?
El azar es como algo que pueda tocar cualquier cosa. Hay las mismas probabilidades de que salga una cosa, de que salga otra.
Ahora, pero entonces el azar y la suerte, ¿son similares o son lo mismo?
Similares, pero no lo mismo, para nada.
Queremos que nos cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos@gmail.com o a nuestro WhatsApp 54911-2576-4249.
Buen día, gente de La Nacional Clásica. Mi nombre es Juan Pablo Nogueira, @elminiperiodista, y estas son algunas supersticiones que quizá no conocías. En China consideran que el número 4 atrae a la mala suerte, ya que su pronunciación es muy similar a la de la palabra muerte en mandarín. Por esta razón, este número no aparece en edificios o hoteles chinos, al igual que el 13. Otra superstición muy curiosa proviene de Lituania. Allí creen que si silbas en un espacio interior, podrías estar invocando a demonios que te pueden aterrorizar durante la noche. Por esto, evitan realizar esta acción. En Corea del Sur existe la rara creencia de que si se duerme en una habitación cerrada con un ventilador encendido, este podría matarte. Es por esto que los ventiladores siempre disponen del apagado automático, just in case.
Tú tienes la desgracia de ser muy fiel creyente de la superstición. La llevas tontamente clavada en tu conciencia como una religión. Pasar bajo un andamio o ver un gato negro sería tu perdición. ¿Y para qué contarte si rompes un espejo o pisas un listón? Tu modo de pensar así es mi preocupación. ¿Cómo poder confiar en ti con tanta aberración? Si fue en un martes 13 cuando absolutamente te di mi corazón, ¿qué va a pasar entonces si sigues tontamente con tu superstición? Modo de pensar así es mi preocupación. ¿Cómo poder confiar en ti con tanta aberración? Si fue en un martes 13 cuando absolutamente te di mi corazón, ¿qué va a pasar entonces si sigues tontamente con tu superstición?
Hola, queridos oyentes, ¿cómo están? Soy Lucía y acabamos de escuchar Superstición, una canción compuesta por Luis Arcaraz, que fue un músico, compositor, director de orquesta muy popular de México.
Chicos, mi nombre es Sofía y tengo 14 años y soy de Inglaterra. Hoy quería contarles porque yo no creo en las supersticiones. Pienso que nos limitan la vida y se vive con miedo a ciertas cosas. Además, otras personas, incluso animales, pueden ser víctimas de la superstición. Un ejemplo es el rinoceronte, que lo matan para sacarle su cuerno. Entonces puede venderlo a países orientales que tienen la superstición de que este cuerno tiene propiedades mágicas. Bueno, chicos, me despido. ¡Chao!
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola. Soy Isabella, tengo 10 años y vivo en Inglaterra. Esta es mi adivinanza.
¿Cuáles son los animales que en una extensa cama duermen sin cerrar los ojos porque no tiene pestaña? ¿Qué es? Son los peces.
Ah, bueno.
Como ya muchos sabrán, en la Argentina ya se están vacunando los chicos y los adolescentes. Hay muchos periodistas de cordones desatados que ya tuvieron la suerte de poder hacerlo para protegerse y para que se acabe esta pandemia. Y tenemos también audios que nos hicieron llegar a través de Paka Paka, el canal de televisión infantil número uno del país. Y otros más de nuestros periodistas desatados. Invitamos a quienes quieran enviarnos sus audios contando qué sintieron al vacunarse, cómo les fue y lo que quieran contarnos.
Hola, soy Joaquín Stola, soy un periodista desatado y estoy orgulloso de ser el tercer periodista desatado en vacunarse. Mi experiencia fue que yo entré a un lugar, un centro de vacunación, me pidieron mi carnet, mi DNI. Después ingresé a una sala donde había que entregar unos papeles. Y después así me fui a vacunar. Estuvo muy bueno. Estoy muy feliz de haberme vacunado. Y pedí que me vacunen en el brazo izquierdo porque en el derecho yo un día después tenía que ir a jugar al básquet, entonces prefería que me la dieran en el izquierdo, así podía picar con la derecha tranquilamente. Bueno, saludos.
Hola, soy Rama y les voy a contar mi experiencia con la vacuna. Yo, como todavía no tengo 12 años, me dieron la vacuna Sinopharm, que es una china. La verdad no me dolía nada, pero igual, antes de que me den la vacuna, pregunté si dolía más o menos que cuando te sacan sangre, ya que recientemente me habían sacado sangre. La médica me dijo que dolía menos, y ahí me tranquilicé un poco más. Igual, después de todo eso, el único síntoma que tuve fue un poco de dolor en el brazo, nada más. Chao.
Hola, me llamo Malvina Cartagian, tengo 11 años. Soy integrante del coro de niños del Teatro Colón desde hace 2 años. Hoy voy a cantar una canción compuesta por María Elena Walsh, llamada Canción de la Vacuna, muchas veces nombrada como el brujito del gulubú.
Había una vez un brujito que engulubó a toda la población, embrujada sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor, manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor, manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Así del brujito el uno y único en Gulubú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor, manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luz.
El porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable, cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. El rigor ha tejido la madeja. No te arredres. La ergástula es oscura. La firme trama es de incesante hierro. Pero en algún recodo de tu encierro puede haber un descuido, una hendidura. El camino es fatal como la flecha. Pero en las grietas está Dios que acecha. Este es un poema de Jorge Luis Borges para una versión del 1.15. Soy Alejo, tengo 12 años y la secuela está cerca.
Ustedes ya me conocen. Soy @natalia.violinista. Y les quiero contar unas cábalas que tengo. Antes de empezar una audición, lustro bien mi violín. Cuando tengo una prueba, me llevo mi lapicera azul. Y por último, los conciertos virtuales siempre los hago en la casa de mi abuelo para que el vecino malo no grite malas palabras. Gracias, Jessy, por ser nuestra directora desatada. ¡Adiós!
Thank you.
existen algunas fórmulas mágicas ancestrales para quitar el hipoinstante. Estornudar o toser, recibir un golpecito seco en la espalda, tirarse suavemente de la lengua, colocarse una bolsa de papel en los labios y respirar dentro de ella, flexionar las rodillas sobre el tórax, contener la respiración y contar hasta 10 o 20, hacer gárgaras con agua bien fría o beber agua caliente, chupar hielo o limón, comer jengibre, ponerse un poco de azúcar o miel debajo de la lengua. Soy Clarita y espero que les hayan servido este tipo de tip para cómo sacarse el hipo.
Si el 27 es el número maldito para el rock, el 9 lo es para la música clásica. Cuenta una leyenda muy real que no hay compositor que termine con vida su décima sinfonía. El caso más conocido es el del célebre compositor Ludwig van Beethoven, que falleció en 1827 sin haber terminado su sinfonía número 10, quedándose en mi bemol mayor. Lo mismo le sucedió a otros grandes compositores como Franz Schubert, Anton Bruckner, Anton Dvorak, Gustav Mahler y otros más. Mahler decidió no agregarle ningún número a su novena sinfonía, titulándola La canción de la tierra, y creó una sinfonía posterior a la que le atribuyó el número 9, cuando en realidad se trataba de la décima. Desgraciadamente, al compositor checoslovaco no le funcionó el truco y la parca se lo llevó en 1911 antes de terminar su sinfonía número 10. Por suerte, y para tu tranquilidad, Dmitri Shostakovich, tal vez el mejor sinfonista del siglo XX, presentó su sinfonía número 10 en mi menor, cosa que no sucedía desde 1770, cuando el gran Wolfgang Amadeus Mozart compuso su décima sinfonía, poniéndole así fin a la maldición.
Hola, me llamo Milagros, mi apellido es Rojas y tengo 11 años. Voy a sexto grado y vivo en Loma de Mirador. La bruja piruja, prepare un brebaje con cera de abeja, 2 dientes de ajo, 40 lentejas y un pelo de oveja.
Thank you. Acabamos de escuchar La Danza Macabra, Opus 40, interpretada por la Orquesta de Filadelfia, conducida por el maestro Leopold Stokowski y compuesta por Camille Saint-Saëns en 1874. Jean-Luc Camille Saint-Saëns fue un militar, compositor, director de orquesta, organista y pianista francés. Este revolucionó la música clásica francesa del siglo XIX y murió en 1921. Nació en París y desde pequeño se dedicó a estudiar. Era un prodigio, estudió botánica, arqueología, geología y entomología, estudió los insectos. Además era buen matemático, pero le gustaba más la música. Igualmente escribió libros de todos los temas que estudió y fue miembro de la Sociedad Astronómica de Francia. Si algún día estás aburrido y pensás que ya hiciste de todo, pensá en lo que hacía Charles para no aburrirse. Para que te des cuenta de la magnitud de lo que hacía, también hacía poesía, filosofía y comedia. Pasando a su vida musical, este elaboró 400 composiciones en las que no se olvidó de abordar ni un género musical que existía en esa época. Hizo música para muchas cosas, pero su primer éxito fue para el cine. Al ser muy académico, sus obras son a menudo criticadas por ser forzadas a ser perfectas. Igualmente, como la que acabamos de escuchar, sus obras suelen ser muy bellas. Soy Alejo Carbone, tengo 12 años y la secuela está por salir.
Ahora presentaremos las noticias internacionales.
Hola, soy Amelie. ¿Todos saben qué es el Halloween? El Halloween es la solemnidad de todos los santos. Es el 1 de noviembre y en la iglesia se comienza a festejar desde la noche anterior. Por ello, la noche del 31 de octubre en inglés antiguo era llamada All Hallows Eve. Más adelante se abrevió a Halloween. El Halloween tiene su origen en Irlanda, en los ritos de los celtas del fin de la temporada de cosechas. De ahí pasó al Reino Unido. Desde Europa se trasladó la celebración a Estados Unidos y desde entonces se ha ido popularizando en Latinoamérica.
Me llamo Luca, tengo 10 años y hoy quiero hablar del festival que está pasando hoy o hoy a la noche, que se llama Halloween. En Argentina no es tan conocido, no sé si hasta lo conocen ustedes, pero acá en Estados Unidos fue conocido hace muchos años y se hace muchos años. Es así Halloween. Todos los chicos agarran algún tipo de bolsa, van yendo casa por casa por casa por casa en un barrio o cosas así y le dicen trick or treat a la persona que le contesta y la persona le tiene que dar caramelos. Y te tenés que poner un disfraz, puedes elegir de lo que sea, y también hay decoraciones de monstruos. Y también hay cosas de fantasmas. Chao.
Hola, yo soy Sofía. Yo estoy en Inglaterra, British Hill, England. Y yo quiero decir cómo empezó Halloween. Entonces, cuando mucho antes de ahora, cuando no estaba electricidad, personas pensaron que mujeres eran brujas. Entonces las mataron y después las quemaron. Pero un día mataron otra chica, mujer, y después vieron que no eran brujas. Entonces, para decir perdón, empezaron Halloween. Ahora Halloween es muy feliz porque podemos tener colecciones y también podemos disfrazarnos de brujas y muchos otros monstruos. Yo terminé.
Hola, me llamo Silvia, tengo 10 años y vivo en Galicia. Con relación a la fiesta de Halloween, aquí en Galicia la tradición es festejar el magosto. Es una tradición que va desde el 1 de noviembre hasta el 11 día de San Martín. Una fiesta alrededor de la castaña, fruto del castaño. También se celebra el Samhain, es la festividad del origen celta, en la que la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre servía como celebración del final de la temporada de cosechas en la cultura celta, y era considerada como el año nuevo celta, que comenzaba con la estación oscura. Al final, con la influencia comercial, se festeja una mezcla de las tres, incluyendo Halloween. Aunque este año se suspendieron todas las celebraciones en mi colegio. Muchos bicos a mi familia argentina.
Hola, soy Zoe de Alicante. Hoy os voy a contar un poco sobre la fiesta de Halloween. En mi colegio siempre hacemos una fiesta, pero por motivos de la pandemia este año no la vamos a hacer. Todos los años coincide con el puente de Todos los Santos. En la fiesta de mi colegio me lo paso siempre en bomba con mis amigos. A mí me gusta mucho disfrazarme y currarme los disfraces. También pintarme el pelo y maquillarme. En la fiesta comemos chocolatada y hacemos truco o trato. A mí en la fiesta me encanta bailar y jugar con mis amigas. También suelen poner hinchables y poner muchos talleres. Si se nos hace la noche en un pispas. Espero que os guste tanto Halloween como a mí y que paséis un buen Halloween. Adiós.
Hola, soy Abril de Alicante. Quería comentaros la siguiente fiesta que se celebra aquí en España, que es el 1 de noviembre, que se celebra el Día de los Santos. Esta fiesta es muy formal, porque tú vas a llevarle flores a tu fallecido y tal, solo que este año, como está el COVID-19, tienes que pedir cita para ir al cementerio a visitar a tu fallecido. Mi familia y yo solemos celebrar más Halloween y nos disfrazamos, nos curramos nuestro personaje y solemos juntarnos con la familia y celebrar a nuestros fallecidos con sus recetas de comida, cenando todos juntos, bailando sus canciones. Sé que este año va a ser diferente, pero sé que me voy a pasar genial con mi familia y deseo que todo el mundo honre a sus fallecidos como más le apetezca.
Hola, soy Amelie. La tradición del Día de los Muertos surge como parte de una función religiosa en la época colonial. El culto a la muerte estuvo presente en distintas culturas a lo largo y ancho de México. Yo soy mexicana, si nunca se los había dicho. El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, de acuerdo a la tradición católica. En esta fecha se recuerdan a todos aquellos que murieron sin ser beatos y santos, además de quienes fallecieron a temprana edad, como los niños. En México, las tradiciones de esta celebración incluyen visitar a los seres queridos que ya partieron en los cementerios y preparar altares con alimentos, veladoras, incienso, fotografías y flores para recordarlos. Es solo durante estos días que las almas de los seres queridos pueden volver del más allá para estar cerca de los suyos.
Hola amiguitos y amiguitas, hoy les voy a contar sobre el Día de Muertos en mi país. En países de América copian las tradiciones que hay en Estados Unidos. Mi papá me contó que en Estados Unidos celebran el Halloween, pero acá celebramos una tradición muy diferente, que es el Día de Muertos. Mi mamá me ha contado cómo es que nuestros abuelos y abuelas celebran esta tradición en mi país. Acá le llamamos el Día de Muertos, pero no solo es un día, son varios los días que celebramos. El 28 de octubre en todas las casas se prende una veladora y se pone una flor blanca para que se puedan recibir a todas las almas de personas que han muerto y que no tienen familiares. El 29 de octubre junto a esa vela se pone un vaso de agua para todas las almas desamparadas. Desde ese día, en mi pueblo, que se llama Xachila, se empieza a comprar fruta, pan y algunas bebidas que solo se hacen aquí. Acá se empieza a hacer el altar de muertos. El altar son unas mesas donde se coloca todos esos que dicen mis papás, que se llaman ofrendas. El día 30 se prende otra veladora y se ponen los panes que son para los muertos, que se fueron sin comer o que tuvieron un accidente.
El día 31 es cuando inicia la fiesta más grande en mi pueblo, porque ese día ya se empieza a poner todas las frutas y bebidas que a nuestros familiares le gustaban, y se comienza a hacer el altar grande. El día 1 de noviembre le conocemos como el Día de Todos los Santos. Ese día el altar está dedicado a las almas que fallecieron cuando eran niños y se pone la comida que más les gustaba a los niños que se murieron, y que en mi pueblo se pone una bebida bien rica que se llama espuma. El último día es el 2 de noviembre. Este día en el panteón se hacen figuras de arena que se les llaman tapetes de muertos. Y vamos al panteón a poner veladoras a las tumbas de nuestros familiares, porque todos los muertos van a nuestras casas a comer todas las frutas y verduras que se ponen en el altar. Y a eso se le llama ir a alumbrar. A mí me emociona mucho cuando se acercan estas fechas, porque mis abuelitos, que ya se murieron, vienen a visitarnos y a comer. Y creo que ellos siempre me cuidan desde el cielo. Y por eso le pongo toda la fruta que a ellos les gustaba. Y así celebramos el Día de Muertos acá en mi pueblo.
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola, soy Emma, tengo 7 años y quiero saber dónde duermen los monstruos. En las cuevas monstruosas, en las camas de piedra.
La, 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 la.
Soy Santiago Perel, periodista deportivo de Clásicos Desatados. El deporte argentino también se compromete con la sociedad. Para festejar los 44 años de Vuelta de Plaza de Mayo, varios clubes se sumaron a la búsqueda de los más de 130 nietos que todavía no recuperaron su identidad. Racing Club, River Plate, Boca Juniors, Argentinos Juniors y Lanús se unieron con Abuelas de Plaza de Mayo para trabajar en derechos humanos y memoria, verdad y justicia. En cada club se va a difundir lo que pasó en la última dictadura militar que duró desde 1976 hasta 1973 en Argentina. Además, las y los deportistas van a colaborar con las campañas de Abuelas de Plaza de Mayo. También varios clubes se sumaron a la iniciativa del Centro Simón Wiesenthal, que busca en los estadios nadie más cante canciones discriminatorias contra las personas de distinta nacionalidad, religión o orientación sexual. Las hinchadas y el fútbol que mejor comportamiento tengan ganarán el premio de la Liga Profesional de Fútbol a fin de año. En Europa, la UEFA también tiene un proyecto parecido. Es muy bueno que nos demos cuenta que para alentar no hay que discriminar. Seamos rivales, no enemigos. Espero que les haya gustado y que tengan un feliz sábado y que la pasen bien. Besos, chau.
¿Por qué esa costumbre de comer ñoquis todos los 29 de cada mes? Los ñoqui o gnocchi son un plato típico italiano. Se dice que en el siglo III, en la región del Véneto, Pantaleón de Nicomedia, que era médico, patrono de los enfermos, porque curaba milagrosamente, ya comía ñoquis. Pero no era ñoquis de papá, sino de harina. ¿Saben por qué? Porque las papas comenzaron a consumirse después del descubrimiento de América, ya que los europeos no las conocían. Dicen que un día Pantaleón pidió pan a una familia de labradores y ellos le invitaron a compartir su humilde mesa. Pantaleón, muy agradecido, se despidió y les prometió que vendrían tiempos de buena cosecha. Luego de despedirse, los labradores encontraron monedas de oro debajo de los platos que Pantaleón les había dejado como recompensa. Entonces, la profecía de San Pantaleón se cumplió y muchos continuamos la tradición de celebrar todos los 29 con una comida austera pero potente, colocando dinero debajo del plato como símbolo de buenos deseos.
No te pierdas clásicos desatados. Ahora en versión comestible. Sí, te puedes comer los clásicos.
Como nuestro programa de hoy trata sobre supersticiones y cábalas, hoy vamos a cocinar ¡gnocchis! Es un plato italiano que se dice gnocchi. En mi casa los preparamos todos los 29 de cada mes. En un bol grande batimos un huevo. Lo incorporamos una taza de puré de papas, condimentamos con sal y agregamos una taza de harina. Colocamos una taza de agua hirviendo y mezclamos con una cuchara de madera. Volcamos la masa en una mixtada enharinada y formamos viboritas. Cortamos los gnocchis y los hacemos rollitos con un tenedor. Los cocinamos en una cacerola con agua hirviendo y un puñado de sal gruesa. Cuando los gnocchis comiencen a flotar, los pasamos en una fuente y servimos con salsa de tomate y escamas de queso parmesano. Soy Talla Cocinera. ¡Que lo disfruten! ¡Adiós!
No se vayan, es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
Hola, soy Thiago Wendel, tengo 12 años y soy periodista de Cordones Desatados. La mamá dijo, no jueguen con fuego, y Fuego se quedó sin amigo. Chao.
¿Qué se parece el fuego a la sed? En que se apagan con el agua.
Hola Jessica, hola a todos, hola a todas. Soy Cristóbal de Santiago, pero este chiste van a llorar de lo malo que es. Estaba dos amigos caminando hacia el colegio. Matías y Camilo. Camilo le pregunta a Matías. Matías, pregúntame si soy un conejito. ¿Eres un conejito, Camilo? ¡Sí, soy un conejito! Ahora pregúntame si soy un león. ¿Eres un león? ¡No, tonto! Te dije que era un conejito. Bueno, ¡chao!
Contanos qué te pareció el programa o dejanos tus sugerencias.
Escribiros a periodismo por chicos @gmail.com
o envíanos un WhatsApp al 1125764249.
Right on the wall.
dicen el cruel.
Acabamos de escuchar Superstición, de Steve Wonder e interpretada por Steve Ray Vaughan y Double Trouble. Esta canción trata sobre una persona que es muy supersticiosa y que cree en cosas que no entiende. Entonces, gracias a eso, sufre. También menciona que la superstición no es el camino. Habla de lo mala que puede ser la superstición.
Hola, soy Julia del Coro Nacional de Niños. Me encantó escucharme cantar en el programa, que está buenísimo. ¡Chao!
Muchas gracias, bellísimas palabras. Sigan mandándome sus opiniones y sugerencias. Realmente tuvimos un programa lleno de supersticiones, cábalas y demás. Y se nos fue el programa. Ya saben, nos pueden también escuchar los miércoles a las 12 horas aquí en nuestra casa. Y también pueden encontrar nuestros programas en Spotify, en nuestro podcast Clásicos Desatados. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube de Periodismo por Chicos. Cuídense mucho, vacúnense y estén con sus seres queridos del mejor modo posible. Les deseo que la buena suerte esté de su lado. Muchas gracias, un beso.